Que tot et vagi bé.
Estàs escoltant Mislata Ràdio en la 88.8 de l'FM.
Gracias a todos, sean bienvenidos una semana más aquí a La Parabólica de Mestalla. Lo hacemos desde Mislata Radio, como cada semana, programa ya número 30. Nunca lo hago, pero hoy me quiero detener y daros las gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana, bien sea aquí ahora en el directo o bien sea a través del podcast grabado, que nos podéis escuchar en iVoox, Spotify, Esperférica Podcast, o bien los que nos veis a través del vídeo que subimos todos los lunes, ahora por la tarde, al formato de YouTube. Y por supuesto también en TikTok. Son ya algunos mensajes los que nos llegan a través de comentarios o a través de mensaje directo en TikTok, pues eso, agradeciéndonos, y nosotros os agradecemos a vosotros el apoyo que nos dais prácticamente siempre. Una semana más, les habla Tony Asensio, 21 de octubre, 12:06 de este mediodía. Y vamos a comenzar, porque hoy tenemos previa del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, porque el Valencia, entre ventas y no ventas, Goldman Sachs, estadios y no estadios, gradas, prescritas y no prescritas, pues el Valencia es 19º, es penúltimo, y se juega hoy un partido importante, que no final, frente a la Unión Deportiva Las Palmas a las 9 de la noche en el estadio de Mestalla, con un previo, una previa protesta que los aficionados han convocado, pues eso, para protestar contra la gestión y contra el atropello que sufrió el valencianista Dani Cuesta en Singapur. Una semana más junto a José Garrido. José, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí otra vez. Una semana más que el Valencia no ha jugado el fin de semana, pero bueno, juega hoy y aquí estamos para hacer un previo extenso para contar cómo llega el Valencia al partido contra Las Palmas.
Correcto, un fin de semana más en el que hemos sido felices después de este parón de selecciones, y hoy lunes, encima de que suele ser el peor día de la semana, sí. Encima juega el Valencia a las 9 para rematarnos. Bueno, todo esto es broma, vamos a empezar con la previa de este partido del Valencia frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva Las Palmas que llega con cambio de entrenador y que, primero y antes de todo, me gustaría escuchar cuál es tu previsión de partido.
Creo que vamos a ver un Valencia un poco más propositivo, yo creo que el Valencia quizá más propositivo de toda la temporada, porque yo creo que los jugadores saben de la importancia de este partido. Llegan a un rival teóricamente inferior, sí que es verdad que el Valencia, bueno, va penúltimo, pero bueno, son los últimos, y creo que vamos a ver otra vez línea de cuatro y tener un poquito más el balón quizás. Yo creo que intentar arrebatárselo a Las Palmas, y yo creo que marcar las que tengas, porque tampoco creo que el Valencia va muy sobrado arriba.
Yo tampoco lo creo. Ahora leeremos a Rubén el Pipo Baraja, porque dijo que el Valencia generaba ocasiones, o como lo vienen otras personas, pues tiene muchos centros sin remate. El partido, de lo que yo espero de hoy, es un Valencia, pues fíjate, creo que prácticamente todo lo contrario a ti. Un Valencia más tosco, un Valencia que va a empezar a intentar construirse desde atrás, un Valencia que, eso sí, que va a intentar salir al contragolpe con lo que tenga para hacer daño arriba, y luego pues el que juegue arriba va a tener que estar muy atento, porque la que vuele va a tener que ir a la cazuela.
Creo que va a optar por una doble punta de dos delanteros, con Dani Gómez y Hugo Duro, para intentar maximizar las ocasiones.
Sí, correcto, y los dos extremos, bueno, eso lo veremos ahora, eso porque qué es lo que te quería hablar ahora yo, del posible 11, primero de Las Palmas, si te parece, lo que pasa es que el de Las Palmas es un poco más imprevisible,
sí,
porque con entrenador. Diego Martínez del banquillo, cambio de sistema a lo mejor, no sabemos realmente qué es lo que ha probado, pero sí que, pues por lo que parece, va a formar con Orcas en portería, por la derecha Alex Suárez, centrales para McKenna y Mika Mármol, por la izquierda Alex Muñoz. Centro del campo para Javi Muñoz, Esugo y Kirian. Extremos para Yanuzay y Moleiro. Arriba, Oliver McBurney. Este es el que podríamos prever sería el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, hoy, yo te pregunto, para el Valencia Club de Fútbol, ¿defensa de 3 o defensa de 5, mejor dicho, porque de 3 Baraja no va a apostar por ella, o defensa no. de 4? Se ha hablado mucho de la defensa de 4 para esta semana, pero también es verdad que la semana pasada se empezó hablando de esa defensa de 3.
Yo creo que la defensa de 3, bueno, o de 5, la va a probar más para los partidos de fuera de casa, para intentar rascar al menos un punto, pero creo que en casa, al menos en los partidos que no sea Madrid, Barça, quizá que sean equipos muy superiores a ti, va a probar con defensa de 4. Yo creo que el sacrificado va a ser Jarek, a no ser que lo ponga en lateral izquierdo. Creo que para Baraja los inamovibles son Tarriga y Mosquera, que le dan más... Bueno, tienen más partidos quizá jugados y tienen más calma en defensa. Pero sí, yo creo que es eso, va a ser defensa de 4. No sé, el lateral izquierdo me genera dudas quién va a jugar, porque Thierry no me gusta mucho en a banda cambiada, Fulquier no te suma mucho en ataque, Jesús Vázquez no está muy bien, y Jarek, si quiere ser propositivo y ofensivo, en el lateral izquierdo no lo veo mucho.
Yo creo que va... Yo en un principio hubiera apostado, si quería seguir por esa línea de 3, lo que tú has dicho, ¿no? Para fuera de casa con línea de 5. Si hubieras querido apostar por línea de 5 en casa, a mí me parece que demasiado Marrategui para un partido en el que te estás jugando 3 puntos fundamentales como el de hoy. Entonces, línea de 4, se va a cargar a Jesús Vázquez.
Sí.
Y si se lo carga hoy, ya se lo va a cargar para el resto de la temporada. Porque ya, pues, si no lo pones contra el último, no lo va a volver a poner.
Y más ahora
va a confiar en él. Y más ahora que ha vuelto Gallá. Que, por cierto, esto de lateral izquierdo cuando no está Gallá es otra de las grandes gestiones de la dirección deportiva. Pero bueno, sí. Sea como fuere, el izquierdo seguramente va a volver a jugar Thierry, aunque ya hemos insistido muchas veces aquí que no gusta esa posición de Thierry en la izquierda, porque es un jugador diestro, que... Vamos, prefiere meter un centro de Rabona a meter un centro con la izquierda, porque la izquierda la tiene para subir al autobús. Por la derecha Thierry y la pareja de centrales, como tú bien has dicho, el empaque se lo está dando de momento Mosquera y Tárrega. Vamos a ver, a lo mejor nos sorprende y juega con Tárrega y Jarek.
Sí que es verdad que Jarek te da salida de balón en perfil zurdo, al ser zurdo, y creo que puede salir por ahí. Sí que es verdad que el Valencia es un equipo que tiene poca posesión y generalmente los balones suelen ir largos. Entonces, no sé yo, pero puede ser otra posibilidad. Aunque yo creo que para él, primero y segundo central son Mosquera y Tárrega.
Sí, yo también lo creo. Doble pivote para... Yo creo que va a ser Barrenechea, Pepelu.
Yo creo que también.
Lo que pasa... Bueno, sí. ¿Y por delante Javi Guerra?
Puede ser o...
O tu Almeida.
Yo iba a decir ninguno de los dos, iba a hacer una doble punta de dos delanteros. Iba a decir un
4-4-2. Es verdad, has dicho la doble punta.
Pero quizá no. Quizá se carga Dani Gómez y meta un media punta.
Yo creo que va a jugar con Javi Guerra por delante del doble pivote. Por la derecha quitaría la broma de Canós, porque sí. A mí Canós, sinceramente, no, lo que le hemos visto no me ha venido gustando demasiado. Así que apostaría por Diego López en esa banda derecha. En la izquierda, el jugador con seguramente más desborde de la plantilla, que es Luis Rioja. Y en punta, la vuelta, aunque ya jugó en Leganés, sí. Hugo Duro.
Sí, básicamente tienes pocas piezas titulares, yo creo que tienes que aprovecharlas.
Por eso. La doble punta tampoco la desdeño del todo. Sería algo que podría ser interesante también, pero no sé si vas...
A
lo mejor luego se lo reserva para,
sí,
para,
puede ser.
Para ese cambio... También tiene la opción de Warren Madrigal, que habló el otro día de él en rueda de prensa. No sé, vamos a ver. Tiene opciones para jugar ahí arriba con una doble punta o bien con por detrás del punta Almeida o bien Javi Guerra. Alguno de esos dos seguro que va a jugar.
A mí es que Dani Gómez me genera muchas dudas, bueno, como a todo el mundo posiblemente, pero claro, viene de un doblete en México, quizá quiere darle un poco de continuidad, pero bueno, que sabe que el primero va a ser Hugo Duro y si tiene que cargarse a alguien para meter a un media punta va a ser a Dani Gómez.
Correcto. Vamos a hacer un repaso sobre las declaraciones de Baraja que fueron ayer en rueda de prensa. El primero es sobre el sistema, que nosotros no lo tenemos claro, ese que lo tiene claro, dice que tiene clara la idea de mañana, o sea que...
Pues si no la tuviese clara ya...
Claro, si él no la tiene clara, apague, vámonos. Luego, respecto de los muchos centros y pocos remates, dice, las estadísticas son en función de cómo uno las interpreta. Si se interpreta como centros al área, son llegadas. Si no rematamos es algo negativo. Lo dejo para vosotros. Nosotros tenemos nuestro análisis. Si no llegas, si no tienes acierto en el remate, es mucho más complicado hacer goles y ganar. Lo importante es generar, llegar y que en ese tipo de situaciones el equipo pueda transformar. Es la diferencia y lo que cambia los partidos, obviamente. Ha soltado una obviedad. La
sí,
verdad es que
básicamente.
Se protege mucho en su discurso cuando él dice cuando suele decir estas cosas.
Muchos centros al área, pero si no consigues esos remates, porque el Valencia carga muy poquito el área, de normal ves centros y hay uno al remate.
Uno o dos jugadores.
Que, por ejemplo, si es Dani Gómez, a veces que opta por el desmarque al primer palo, va al balón al segundo, ya no hay nadie. Opta por el desmarque al segundo, va al balón al primero y no hay nadie.
Claro.
Y así es muy difícil.
Muy complicado. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos el Valencia centra, cosa que
eso sí.
y llega mínimo, pero es que por ejemplo el año pasado había ocasiones en las que siquiera llegabas. Sobre, habló también de Rafa Mir, que dijo que está bien, pero que cuando tiene una situación como la que ha vivido él, que estaba a punto de estar y tiene que volver a empezar, pues te afecta un poco. Está en buena dinámica y pensamos que en 2-3 semanas podrá hacer cosas buenas con el grupo y que seguramente esté para la segunda parte de la temporada. Rafa Mir, entre los follones extradeportivos y las lesiones, se va a perder media parte de temporada.
Sí, aunque, a ver, está claro que la lesión no la pongo en duda, pero me parece que es un poquito más de castigo que de lesión, porque yo creo que si no ya habría reaparecido o quizás al menos está en el banquillo.
Sí, o forzado para
sí.
estar ahí. Sí, yo también.
Sabiendo las necesidades que tiene el Valencia.
Me huele un poco raro a mí toda esta situación de Rafa Mir, pero sí. Bueno, al final pues, le tendremos que hacer caso al people, le tendremos que hacer caso a lo que digan los servicios médicos, que es pues una rotura por lo que parece, o bueno, que tiene que estar de baja, vaya. Sobre Diego Martínez y el estudio de un equipo con entrenador nuevo, pues lo que estábamos comentando, que si no tienes conocimiento de la forma de trabajar del entrenador de Las Palmas, te tienes que ir a lo que ha hecho en otros trabajos. Hay cierta incertidumbre, no sabemos cómo planteará el partido. Lo que sí que se han centrado es en ellos, en focalizar lo que se puede hacer, que es mucho, y tratar de, pase lo que pase, pues eso, estar preparados para superarlo y ganar. Poquita chicha en estas
sí,
declaraciones.
Son un poco vacías.
Ninguna.
Las declaraciones.
Sí,
pero...
muy vacías las declaraciones, pero bueno, es lo que suele ser el Pipo en sus declaraciones.
Bueno, ingenian un poco el mundo del fútbol, porque muchas sí. veces se habla sin decir nada. Pero...
Es que, ¿cómo se pretende que se hagan artículos o coberturas de rueda de prensa?
Ya.
Y que estas sean reseñables cuando realmente los entrenadores y los jugadores últimamente lo único que dicen son obviedades.
Y es porque si te sales un poquito de tono, ¿te sancionan?
O te critican, entonces lo que hacen es...
O el club ya te dicen que bajes un poco,
claro,
y que...
Claro, no dejar el pie fuera del tiesto y ya está. Mantenerlo en el tiesto, soltar obviedades y ya está.
Porque muchas veces veo noticias de ruedas de prensa de jugadores o de entrenadores y el entrecomillado que hay en el titular es... Una frase lo más obvio que te puedes imaginar, porque
sí,
es que es lo más reseñable. Y dices, bueno, es que tampoco me interesa entrar porque es que no ha dicho nada.
Ya, por eso. Yo me he metido hoy para eso, para preparar un poco el programa, y digo, pero si es que tampoco hay nada que se haga del Pipo Baraja. De hecho, yo el año pasado fue una rueda de prensa, le pregunté al Pipo, cuando fue después del mercado de invierno, y le pregunté por la salida de Gabriel Paulista, que bueno, pues ya solo se quedaba Diakabi, Mosquera, que había ahí alguna duda, porque también estaba Chenk. Y le pregunté que con quién iba a formar en la defensa, ahora que habían tantas bajas, y me dijo que lo que sabía es que iban a jugar 11.
Ya, bueno, hasta ahí llego.
Y se descojonaron de mí, obviamente. También hablaba sobre la vuelta de José Luis Gallá, en el que dice que él se siente bien, que está bien, que su trabajo durante la semana ha sido el de ser uno más, que tiene opciones, como todos, de jugar, y cualquier jugador está a disposición de poder salir a aportar su granito de arena, y que él es igual, obviedad... y luego sobre su regreso, que es importante, que es el capitán, es uno de los mejores jugadores, que está contento de poder contar con él, que ha sido una espera larga, que necesitaba su tiempo, su proceso, y que, bueno, está deseando que aporte cosas y recupere su nivel, porque necesita que todos estén bien. Declaraciones obvias respecto de la situación de José Luis Gallá. ¿Qué te parece la vuelta de José Luis Gallá? Para mí importantísima, primero, porque se nota sobre el verde que es un líder, es precisamente lo que necesita este equipo, un líder, un alguien fuerte, no solo en el vestuario, sino también sobre el verde cuando se juegue, y que, bueno, a ver si ahora pues demuestra o muestra una garra diferente de o contagia a los jugadores de una garra diferente de lo que veníamos mostrando, que por momentos parece que el equipo no iba a cara al aire.
Básicamente me parece que es una incorporación clave, porque ya no solo por lo que hace en el campo, que es a su mejor nivel, quizás el mejor jugador de la plantilla, sin contar a Mardasvili, que es otro nivel, pero bueno, es que sí, a su mejor nivel, y el año pasado se demostraba que el Valencia, sus máximos creadores de juego, por así decirlo, eran los laterales, entre Thierry por un lado y Gallá por otro, mucho capacidad ofensiva venía de ahí, y además se nota que es un jugador que ha jugado 300 partidos en primera división, que quieras que en un vestuario tan joven se nota, y que sabe lo que es el Valencia, y que eso lo comunica bien. Yo creo que es necesario ya.
Yo también lo creo, por eso pues me alegro mucho de su vuelta. Muchas veces cuando se hacía el análisis del equipo se dejaba de contar con él, o no se centraba tanto en el análisis de la presencia o no de José Luis Gallá. Y su vuelta me parece muy positivo, más aún jugando contra el último. Seguro que va a tener minutos, 15, 20, para lo que dijo el doctor Lempainen, que es el que lo ha operado, que debería estar. Y yo creo que pues si lo puedes poner 15, 20 minutos, lo pondría, pues eso, para lo que he dicho. Primero, para que coja sensaciones, porque no es lo mismo entrenar que jugar. Y segundo, porque pues se nota que es un peso importante en ese vestuario. Hoy, antes del partido, protesta previa, lo he comentado, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Por qué? Pues porque el Valencia, lejos de que ahora también todo esto lo comentaremos, Goldman Sachs, el ventas o no ventas, la prescripción de la sentencia para derruir la antigua grada de Mestalla, la recogida de firmas para el proyecto BIC, todo, proyectos del nuevo estadio. Aparte de todo eso, el Valencia es 19º. Y hay una cosa que no se puede obviar, y es que sí, la realidad social está muy candente, pero es que la realidad deportiva es más urgente de momento, por el momento, que la social, en el sentido de que si no te salvas te vas a meter en un agujero en el que a ver cómo vas a salir de ahí. Por eso que se puede mirar muy mucho a la situación social, pero primero hay que mirarse en la situación deportiva, porque no vaya a ser que nos perdamos un poco con el norte.
Está claro que la necesidad de echar a esta gente es de las más importantes del club, pero ahora mismo en la pirámide lo más arriba es sumar 3 puntos y escapar un poco de esa zona roja, porque si desciendes, es que te puede pasar como al Málaga, al Depor, que te tiras años vagando por segunda, primera ref y no vuelves, y esto para el Valencia sería quizá riesgo de desaparición.
Sí, sí, seguramente, más que nada porque los 40 millones de ayuda que tendría en caso de descenso serían para, o sea, están cogidos ya, no. Están asegurados por parte, creo que es de una financiera, no sé si es el Rights Media creo que se quedó como garantía esos 40 millones para el caso de descenso, pues que se los llevara y no hubieran pagos por parte del Valencia. O sea, que el Valencia estaría bastante perdido. Por eso, hay protesta previa hoy, también por lo que comentamos la semana pasada de la injusticia frente al chaval este que lo retuvieron en Singapur. Y vamos a ver también, reflejar la idea, ya lo comenté la semana pasada, de una cuenta de Twitter que se llama Galaxia H, que es que cuando acabe el himno de la Comunidad Valenciana, todo Mestalla debe girarse al parco y pitar durante al menos los primeros 5 minutos del partido y hacerle sentir incómodo. No llamar a la violencia, sino hacer sentir incómodo a aquellos mandatarios que se ven muy cómodos en los asientos del palco de Mestalla.
Sí, básicamente yo creo que la violencia no soluciona nada. Sí, puede solucionar a corto plazo, pero al final para quien la comete es peor. Y creo que lo que es necesario es que se sientan incómodos, que no puedan salir a la calle, pero que no se sienten tan impunes de estar celebrando en el palco mientras tu equipo va empatando 0-0 contra el Leganés y no mires ni siquiera el partido.
Exacto. Creo... A mí también se me ha venido a la cabeza sí. La imagen de Butarque. Pues señoras y señores, son 12:24, vamos a hacer el primer paloncito del programa, la vuelta a toda la actualidad social que, como bien hemos comentado, viene muy cargada. Estamos de vuelta ya, aquí seguimos en la parabólica de Mestalla, 12:26, vamos a actualizar lo que ha dado de sí la actualidad social de este Valencia Club de Fútbol, que como bien hemos comentado, viene muy cargadita, porque la semana pasada, justo cuando salíamos del programa, por la tarde, sin ataduras, Pedro Morata decía que había, bueno, que el Valencia iba a poner en venta, o Pitalín iba a poner en venta al Valencia por unos 400 millones de euros, esto en sin ataduras, y luego, creo que fue el martes o el miércoles, ya en AS, Conrado Valle, a través de su artículo, confirmó esta posible información entre 300 y 400 millones de euros con cuadernos de venta en los cuales se iban repartiendo entre asociaciones o empresas que se encargaban de la compraventa de clubes de fútbol y en donde se indicaba pues todo el tema de las protestas y el descontento social para todos aquellos que decían que protestar no servía de nada. Pues esto se está viendo muy reflejado y también lo vimos, por ejemplo, en todo el tema del testimonio que contó también Héctor Gómez el pasado lunes, en el que contaba cómo sí que se conocía, por lo menos Peter Lim, la presencia de Libertad y de sus protestas, porque en el interrogatorio que se le decía a Dani Cuesta y a su mujer, todo era preguntarle por Libertad y por... Vamos, parecía que estuvieran cometiendo un delito por... Bueno, que al parecer lo cometieron.
Sí, al parecer.
Con las banderas y las pegatinas. Ojalá todo esto sea pronto. No tenemos fecha, pero, bueno, es un halo.
Es un halo de esperanza.
Sí, porque... es un halo de esperanza en todo este negro túnel que ha durado muchos años.
Lo que decías de que protestarnos, que se dice de que protestar no sirve, pues mira, hasta en las propias asociaciones de compra-venta ponen que la situación social en Valencia es muy tensa, que en la ciudad nadie quiere a Peter Lim y a Meriton Holdings y que hay diversos movimientos para obligarles a vender y animan un poco a que puede ser una opción para invertir en España.
Correcto. Ojalá. Pues bueno, a ver, al final es lo que... se ha comentado siempre, cuando el río suena agua lleva, llevan saliendo muchas noticias de venta de hace mucho tiempo ya, primero lo de Johor, luego salió lo del... bueno, salieron varios, dijeron que habían fondos y demás, ahora todo esto... pues
el del Leeds United también.
Sí, correcto, y los Knicks o sí. Alguno de estos de la NBA que había vendido la franquicia, bueno... sea como fuere, que todo esto se vaya a acabar y lo que dicen de más vale malo conocido que bueno por conocer, yo prefiero al bueno por conocer que al malo conocido, sinceramente.
Creo que es difícil hacerlo peor, creo que cualquier prácticamente cualquier persona que venga, no es muy difícil que la situación mejore un poco.
Correcto. Y al final ya no se trata de poner 100 millones para un mercado claro. de fichajes como hizo él cuando llegó aquí a Valencia, sino de lo que se trata es de invertir, de decir, oye, pues voy a poner 50 para un mercado de fichajes, con eso, con ese presupuesto os tenéis que apañar. Pues y... eso, o 30, me da igual, pero algo.
Y tomar decisiones coherentes, porque hay muchas decisiones que no se entienden sin pensar que realmente es un saboteo al club. Por ejemplo, lo de Parejo gratis, con Dogbia, son decisiones que ya no me creo que es por la crisis financiera del Valencia, sino que ya es más por ataques de...
No sé, sí, de celos sí. o algo, no sé. Fue algo muy raro. También es verdad que mucha gente en la ciudad, y a mí esto se me llevaba a los demonios, mucha gente en la ciudad lo defendió. Defendió la salida de Parejo, defendió la salida de Coquelin, porque decían que estaban mayores, que se lesionaban tanto, no sé. A mí me parece que en esta ciudad hay gente que va a quedar muy mal con la salida de Peter Lim, más que nada porque se van a quedar sin el bastión de defensa que ellos pretendían y que, bueno, es que se están quedando ya sin bastión de defensa.
Anda, que no haría falta un Parejo ahora mismo aquí en Valencia.
Yo el otro día, de hecho fue el día que tú viniste a la tele, que se comentaba todo el tema del centro del campo, un centrocampista sí. y demás, y yo cuando lo definían, yo decía, es que la persona que estás definiendo para del perfil que tiene que venir al Valencia era don Daniel Parejo Muñoz.
Ese
que, por
doble...
cierto, ayer cumplió 500 partidos en Primera División y se une a un selecto club de leyendas, que para mí Parejo es leyenda de la Liga Española.
Sí, hombres BBVA,
Hombres BBVA y en un futuro hombres EA Sports. Literal, también. Sí. Entra en todas las categorías.
Sí, ese doble pivote con Dovia Parejo jugaría los 38 partidos de liga a los 90 minutos cada.
Correcto. Eso es lo que tenemos por parte de la venta del Valencia, que nos ha derivado un poco en situaciones de tiempos mejores. Y es que tuvimos también proyecto del estadio, pues supongo que todo el mundo lo habrá visto. Parece que hay pocos cambios respecto del anterior, sí que es verdad que no saltó los, pero hay una fachada, y luego una frase que a mí me mata, conforme a valores, se va a hacer una fachada conforme a valores del club.
Entonces, sí, eso no lo he entendido muy
yo
bien.
Yo me puse a pensar y digo, ¿cuáles son los valores del club?
Sí, porque ahora mismo...
Ninguno, porque realmente tú haces una carta el año que casi se desciende, vamos a intentar todo por los aficionados, no sé qué, no has cambiado nada, realmente. Sigue la poca inversión, sigue las pocas ganas o nulas de hacer un proyecto serio, sigue las pocas ganas de trabajar, sigue habiendo deudas, sigue habiendo todo, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Los valores de qué? ¿Valor de silenciar a tus aficionados? ¿Has tirado gente de la grada de animación? Me parece que no sé cuáles son esos valores a los que se refiere el club cuando dice todo esto.
Ahora mismo valores hay pocos, porque se intenta vender una imagen que luego no se reproduce, porque la carta que decías tú en el momento del descenso, luego el año siguiente sonó la flauta de que fue mejor, pero vamos, que no se tocó nada para que fuese mejor. Básicamente fue Baraja que consiguió sacar y exprimir lo mejor de cada jugador. Pero la inversión sigue siendo la misma, no hay nadie de gente de fútbol en la directiva, así es complicado.
Sí, no hay nadie al mando de este barco que va con un piloto automático rumbo a la costa. Y luego, bueno, me parece que también se está tomando todo esto con una excusa de tenemos que acabar el estadio sí o sí, es la forma de que salga Lim, es dinero para la ciudad porque también tenemos lo del Mundial. Pero a mí el otro día, también escuchando a un comunicador de la ciudad, pues me salía una reflexión y es verdad, al final, ¿no? Dice, no, es que hay que hacer el nuevo estadio porque viene el Mundial y supone dinero para la ciudad. Y este comunicador decía, vale, pues también da dinero para la ciudad estar en Champions, estar en Europa, que vengan aficionados de todas las aficiones de los equipos contra los que juega el Valencia en Europa. Todo eso también da dinero y da repercusión.
Claro.
Entonces, a largo plazo, seguramente sería más rentable estar entrando todos los años en Europa que tener o construir un estadio con un dinero que ya vamos a ver de dónde viene, que es de Goldman Sachs, a no sé cuántos años vista, para que te repercuta un X sobre la ciudad, porque no será ni sobre el estadio, será un X de dinero sobre la ciudad de Valencia. No sé, me parece que la reflexión era buena. Es mejor tener realmente una inversión de la ciudad respecto de equipos europeos y aficionados europeos porque tu proyecto es europeo, que construir un estadio por cumplir, porque al final se va a construir un estadio por cumplir, que realmente pues tampoco nos da la mayor de las garantías.
Que el Valencia vuelva a ser esa seña de identidad de la ciudad de Valencia, ya no solo en España sino más allá, en otros países, creo que es importante porque vienen muchos extranjeros a ver los partidos, y ahora mismo tú hablas fuera de España sobre el Valencia y a los más pequeños ya no saben ni les sonará, el club ya empezará, será un equipo de media tabla de España, y la gente no se interesa por el Valencia ni viene a verlo ni nada.
Nada de nada. Sí que es verdad que más o menos la gente que tiene más o menos nuestra edad sí que lo conoce fuera, claro, de España, porque yo me acuerdo el año pasado en una discoteca de Polonia que en el baño me preguntaron where are you from, y yo from Valencia, y me dice Valencia. Y me recordó la eliminatoria del Milan del año 2007, creo que fue, aquella de David Navarro, que le mete un puñetazo
contra el Inter, puede ser.
Contra el Inter de Milán. Pues eso, me recordó aquella eliminatoria y, ostras, pues sí que conoce, sí que conoce la gente. Lo que pasa es que luego de la historia moderna del Valencia, claro, ya nadie se acuerda. Por eso, lo que dices tú, es importante volver a tener y volver a hacer Valencia bastión de fútbol europeo, aunque de momento estamos muy lejos de conseguirlo.
Con el nuevo juego este de FC25 del FIFA, salió la carta de Parejo del Villarreal y me metí en los comentarios y la gente hablaba de Parejo del Villarreal, como si no... Que decían, este tío ha estado en el Villarreal toda su vida, y yo, no, este ha jugado en Valencia muchos más años. La cosa es que la gente ya no se interesa, ya no relaciona el Valencia con ese equipo que llegó a dos finales de Champions.
Correcto. Eso es lo que tenemos en la parte del estadio. Es que poco más puedo deciros. Son 70.044 espectadores, ampliables a 70.400, creo. 900 plazas de parking, pues con todo el terciario vendido, ya sabéis. Y bueno, a partir de ahora ya sabemos que las fechas clave van a venir sucediéndose también a la espera de la resolución de lo que ocurra con el recurso por el otorgamiento de las fichas urbanísticas que presentó Libertad Valencia Club de Fútbol. Porque, bueno, pues ahí hay marrón, porque ellos, pues eso, lo que quieren es poner palos en las ruedas y judicializar todas aquellas situaciones que creen que pueden beneficiar a Peter Lim, porque esas fichas urbanísticas tienen algunas lagunas que, pues, Peter Lim parece que puede volver a aprovecharse de ellas de gratis, por llamarlo de alguna manera. Tenemos también recogida de firmas para que el Valencia sea bien de interés cultural. Una explicación muy rápida es el debate acerca de si un club de fútbol debería ser considerado bien de interés cultural, porque ello le otorgaría una protección similar a la de monumentos o tradiciones importantes, como por ejemplo en Valencia las fallas. Se ha propuesto la medida por parte de Libertad Valencia Club de Fútbol para proteger la identidad del patrimonio de los equipos frente a decisiones de sus propietarios, como por ejemplo cambiar el escudo, colores o trasladar el club a otra ciudad. El tipo de protección ya se aplicó al Recreativo de Huelva, que es el club más antiguo de España. Se expropió a él al propietario en 2016, pero hubieron problemas legales. La declaración para el Recreativo de Huelva no estaba aprobada como tal, y la ley permitió que el 6 de junio de ese año el Ayuntamiento de Huelva expropiara el 75% de las acciones para salvar al club. La Junta de Andalucía aprobó la declaración de la BIC, sin embargo, el presidente de por aquel entonces recurrió a la expropiación, y en enero de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló en contra del Ayuntamiento, ya que calificó esa extracción o esa ocupación del 73% de las acciones como desproporcionadas. Sugirió que se debieron considerar otras opciones, como un plan de ajuste o de subvenciones. Bueno, y ahora el gobierno local de la ciudad pues ha decidido que recurrir esa sentencia frente al Tribunal Supremo. Sea como fuera, este es un ejemplo de lo que es el BIC, y es que este BIC obliga a los propietarios a cuidar el patrimonio del equipo, a aportar información que requieran los poderes públicos sobre el estado de los bienes, facilitar inspecciones y en el caso de una posible venta de las acciones, la administración podría tener o tendría un derecho de tanteo, que es un derecho preferencial frente al resto de posibles compradores. Y luego, si este estuviera en peligro, los poderes públicos podrían llegar a expropiar el club deportivo. Bueno, un poco, pues eso es lo que tenemos de bien de interés cultural. Creo que ha quedado bien.
Sí, fue en 2023, en febrero, se empezaron los trámites por parte del ayuntamiento, bueno, después de un pleno. Era para el Valencia y para el Levante, para ambos. Y, bueno, Libertad VCF se ha quejado de que hay pocos avances en este tema y que es necesario avanzar.
Ninguno. De hecho,
sigue igual.
Fue papel mojado.
Año y medio después sigue totalmente igual.
Sigue. Fue papel mojado todo aquello. Y lo último es la sentencia del antiguo Mestalla, que se dice que está fresquita. Libertad se intentó personar en el procedimiento de esta sentencia por derribamiento de la grada de Mestalla, y en el auto le dijeron que no se podía personar porque la misma estaba prescrita. Me he repetido 77 veces. La grada de Mestalla, lo de que se tenía que derruir, es un mantra muy utilizado en esta ciudad, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en el Plan General de Ordenación Urbanística de 2007, después de la firma de los convenios para la construcción del nuevo estadio de Mestalla, en un informe que salió por parte de, creo que es del ayuntamiento o de alguna de estas compañías, es que ahora mismo no me acuerdo, salía que Mestalla era un estadio antiguo y que no contaba con las infraestructuras necesarias de seguridad, comodidad, etc. Y que en ese caso sí. Por eso se avalaba un cambio de estadio, pero lo que nadie ha planteado nunca es por qué no se puede reformar Mestalla como se han reformado otros estadios. Curioso, pero bueno, sí. No es tan curioso si luego te metes un poco en la intrahistoria y ves pues que ahí hay muchos intereses y muchos negocios.
Bueno, y que esas parcelas ya están más que vendidas, ¿no? ¿Entiendo?
No están vendidas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora CaixaBank, antes Bankia, Bancaja, supedita todos sus créditos al dinero de la venta de esas parcelas. Entonces ahí, claro, ahí detrás hay mucho trasfondo. Señoras y señores, son 12:41 de este miércoles. Hemos acabado con la actualidad del Valencia Club de Fútbol masculino en su vertiente deportivo y social. Nos vamos a ir con la actualidad del Valencia Club de Fútbol femenino y de ese fútbol femenino con Álex Gálvez.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto.
Muy buenas, oyentes de la Parabólica de Mestalla, y bienvenidos una jornada más a todo el resumen y actualidad de la Liga F. Yo soy Álex Gálvez y estoy encantados de traeros toda la actualidad del Valencia femenino una jornada más. Como podéis notar, esta jornada vengo un poco más contento, solo un poco, no demasiado, no nos podemos venir arriba, ya que hemos rascado un empate contra el Athletic femenino en el minuto 88. No podemos hablar mal de las nuestras, al final se les pedía que se pusiesen las pilas y lo han hecho, concedieron un penalti que transformó Nahikari en el minuto 77, pero Victoria, tras una serie de rebotes en el minuto 88, logró mandar al fondo de la red el esférico. Por tanto, empata el Valencia, se lleva un punto de vuelta a Antonio Puchades, de vuelta a casa, pero seguimos últimas en la clasificación, malas noticias, 2 puntos. Ni aunque ganásemos la jornada que viene y el Español perdiese, saldríamos de descenso, porque el Español nos acompaña en puestos bajos de tabla con 5 puntos. Luego también encontramos al Betis con 5, que por fin ha ganado un partido. Llevaba desde, no conocía la victoria el Betis, llevaba solamente 2 empates, y esta jornada, hasta la 7ª jornada, se han tenido que ir las verdiblancas para ganar un partido. Cosa que no conocen las jugadoras valencianistas, ya que son el único equipo de toda la primera división que no ha sumado 3 puntos. Luego vemos al Levante también en puestos bajos, 13ª posición, con 5 puntos. Por tanto, aunque las nuestras hayan llevado un empate, no sirve de nada, ya que seguimos en última posición y no nos hemos ni acercado al siguiente rival. Evidentemente sí, se ha sumado 1 punto, nos hemos acercado porque el Español ha perdido Pero es inadmisible, es inadmisible. Se tiene que empezar a sumar de tres y la dinámica tiene que cambiar si se quiere aspirar a algo más que no sea pelear el descenso. Se debería aspirar mínimo a media tabla. Esta temporada parece que vamos a sufrir, tanto aficionados como jugadoras, y es buen momento para estar todos y todas juntas y que al final lo que se tiene que hacer es animar al equipo y que estamos seguros de que esta situación se puede revertir. Pero lo que hay que ponerle es muchas ganas y sobre todo intensidad. Hay que ponerle intensidad. No puede ser que tengas que esperar hasta el minuto 77 y que te anoten las jugadoras locales para que tú reacciones, para que llegues al área rival. Pero bueno, vamos a repasar 11. Primero empezamos con el de Atleti de Bilbao. En portería Adriana, defensa para el Andaluce y Madi, banda izquierda para Sara Ortega, banda derecha para Nevado, pivote defensivo a Zubieta, Nakahari, Pinedo y Oguiza en el centro del campo, y arriba dos puntas, Jone Amezcaga y Zugasti. Luego el once que sacó el Valencia, el once de José Luis Bravo, fue Canales en portería, Sofía Silva y Claudia Florentino en la zaga de la defensa, Aitelhag lateral derecho, Márquez lateral izquierdo, Marta Carro y Yasmín Enrabet en contención en el centro del campo, Ainhoa como media punta, Paulita por la banda izquierda como extremo y Martí por la banda derecha, y en punta Poenetia Brown. Al final la jugadora que anotó fue Vitoria, que salió en el minuto 83 y revolucionó el partido. Parece ser que hay que sentar a Foenetia, que te pueda aportar más físicamente y también en cuestiones de velocidad, pero se le tiene que dar la oportunidad a Vitoria como al principio de temporada, porque ha respondido. Ha respondido y al final los goles son vitales. Llevas en 7 partidos solamente 3 goles. Quitando al Real Betis, que solo lleva 2 tantos en toda la liga, eres el conjunto que menos goles ha logrado anotar. Estadísticas de descenso, que es lo que estamos ocupando. Poco más que hablar. Al final la posesión la tuvieron las jugadoras del Athletic. Realizaron más acciones ofensivas, lo intentaron más, pero el fútbol es así de caprichoso y por suerte para nosotras, una serie de rebotes nos llevaron a ganar el partido. Vamos a repasar la jornada, cómo termina la jornada, para cerrar la sección, para cerrar el programa. Levante Badalona 0, Costa de Eje Tenerife 0, Granada Club de Fútbol 1, Real Betis 2, como he dicho antes, primera victoria las verdiblancas, Atlético 1, Real Sociedad 0, Sevilla 1, Español 0, Athletic 1, Valencia 1, Eibar 0, Depor 0, Levante 1, Barcelona 4, y cerrando la jornada, derbi entre Madrid Club de Fútbol 0, Real Madrid 1. Las merengues se sitúan lo más arriba, no porque está el Barcelona, pero sí en segunda posición. Al final se ha perdido este empate que teníamos a puntos entre los tres equipos que custodian los puestos Champions, porque tanto Real Madrid como Atlético la jornada pasada empataron y se queda Barcelona en primera posición con 21 puntos, segundo Madrid con 19 y tercero Atlético con 19 también. Luego ya hay bastante diferencia, el cuarto Levante Badalona 14 puntos, quinto Real Sociedad 12 puntos, sexto Athletic de Bilbao 11 puntos, que ya se descolgó, empezó bien la temporada. Séptima posición para el Sevilla, octava para el Costa de Tenerife, noveno Eibar. Luego, a partir de la posición 10, tenemos al Deportivo, Granada, Madrid, Levante y Betis. Y como he comentado antes ya, puestos de descenso para Español y Valencia. Esto es todo por mi parte. El próximo partido es el 2 de noviembre. A las 12 horas en casa en el Antonio Puchades y enfrentarán al Valencia contra el Deportivo, un equipo que está abajo en tabla, que lleva pocos puntos, lleva solamente 6 puntos, ha jugado 7 encuentros, ha ganado 1 y ha empatado 3, los otros 3 los ha perdido. Por tanto, es buena oportunidad para el conjunto valencianista de sumar e intentar alejarse de los puestos de descenso, aunque la jornada que viene seguro que no será, porque como mucho, como he dicho antes, lo único que podemos hacer es empatar contra el Español. Lo dicho, esto es todo, así que nos vemos la semana que viene. Un saludo a Mun Valencia.
Muchas gracias, Alex Gálvez. Ayer tuve la suerte de poder acudir acreditado al partido entre Levante y Barcelona. Un Levante que fue muy serio, pero frente a un FC Barcelona que poquito se puede hacer. De hecho, el Levante incluso llegó a empatar a uno y tuvo ocasión con el 2-1, creo que fue antes del descanso, para poner el 2-2 por parte de una ex valencianista como Ivonne Chacón, que falló en el mano a mano frente a Catacoy. Bueno, una experiencia chula. Ver al FC Barcelona pues siempre es chulo, porque la verdad es que es el mejor equipo del mundo hoy por hoy en el fútbol femenino. Y un Levante que pues se puede llevar esas sensaciones positivas, porque la verdad es que yo creo que tiene más sensaciones positivas que negativas frente a un FC Barcelona que a poquito se le puede meter mano en esta liga española. Está un poco desvirtuado, pero que bueno, hay equipos como por ejemplo el Levante el año pasado, que fuera de casa fue capaz de empatarle a uno a las catalanas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta Liga F para los dos equipos de la Comunidad Valenciana. Seguimos con el programa. Antes de pasar a la actualidad nacional e internacional, dos cosas. Una, la operación del Valencia con Goldman Sachs. La información de Héctor Gómez es que van a haber dos líneas de crédito. Una línea de crédito A de 120 millones de euros destinada a liquidar la deuda financiera. Una línea de crédito B de entre 170 y 190 millones de euros destinada a la finalización del nuevo estadio y a otorgarle liquidez al club. En total son entre 270 y 290 millones de euros los que va a recibir el Valencia. Con un tipo de interés menor al de CaixaBank, que por aquel entonces se firmó al 3% más el Euribor en 2014, va a tener 2-3 años de carencia. Esto quiere decir que no va a pagar lo correspondiente, sino que a lo mejor tan solo paga intereses, y los plazos van a ser de 10-12 de plazo de devolución de capital. Esto es las líneas maestras del acuerdo de Valencia con Goldman Sachs. Y también tenemos una moción presentada por Compromís y PSOE sobre la auditoría para el Nou Mestalla. Cuatro puntos principales. El primero, que la auditoría sea rigurosa sobre el coste final. El segundo, que la auditoría sea por una empresa o institución pública compuesta por expertos. El tercero es que la auditoría sea presentada en un plazo máximo de 6 meses. Y el cuarto, que el ayuntamiento inste, una vez conocida la auditoría, al Valencia a adoptar medidas que aseguren la finalización de la obra. Ahora sí, señoras y señores, actualidad nacional e internacional con la sintonía de todas las semanas. Arrancamos y lo hacemos por la primera división. José, ¿cómo tenemos los partidos de clasificación?
Empezamos por la Liga de Esports, que la jornada 10 empezó con un Alavés 2, Valladolid 3. Uno de los rivales del Valencia ganó y hizo que el Valencia descendiese a la 19ª posición, ganando a domicilio inclusive. El sábado empezó con un Athletic Club de Bilbao 4, Español 1, Osasuna 1, Betis 2, Girona 0, Real Sociedad 1, Celta de Vigo 1, Real Madrid 2, y la jornada dominical empezó con un Real Club Deportivo Mallorca 1, Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 3, Leganés 1, remontando, Villarreal 1, Getafe 1, Barça 5, Sevilla 1, los de Flick siguen imparables, y la jornada termina hoy con un Valencia Las Palmas, que veremos si son unos 3 puntos, esperemos que sí.
Y ¿cómo tenemos la clasificación?
Y la clasificación, el Barça sigue líder con 27 puntos, a 3 del Real Madrid, que le sigue con 24, seguido del Atlético de Madrid con 20, y cierra los puestos Champions el Villarreal con 18. Quinto y sexto son el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca con 17 ambos. Cierra los puestos europeos el Betis con 15. Y en puesto de descenso encontramos al Valladolid, que sigue en la zona roja a pesar de ganar ayer, bueno, el viernes mejor dicho, que está con 8 puntos, le sigue el Valencia con 6 y Las Palmas con 3.
Eso es lo que tenemos en la primera división. En la segunda división, el Córdoba ganó al Cartagena, el Málaga y Oviedo empataron a 0, empate a 1 entre Deportivo y Eldense, con un follón porque se comenta que hubo robo en el vestuario del Eldense En Riazor, el Deportivo niega que todo esto ocurriera. En el derbi de Valencia entre Castellón y Levante, ganó 2-0 el Castellón en Levante, un Levante que empezó muy bien, pero que en estos dos últimos partidos se está deshinchando un poco. También es verdad que tiene muchas bajas. El Granada le metió 4-0 al Tenerife. El Mirandés ganó en casa frente al Eibar por 1-0. El Cádiz perdió en casa frente al Racing de Santander por 0-1. Empate a 0 también entre Racing de Ferrol y Huesca. Victoria del Elche ayer frente a un buen Sporting de Gijón por 2-1. El Elche recupera sensaciones y victoria de la Almería a domicilio por 1-2 en casa del Real Zaragoza, que los dos goles los marcó Luis Javier Suárez, es jugador del Zaragoza. La jornada la cierran hoy Albacete y Burgos a las 9:45. La clasificación en la segunda división está de la siguiente manera: en ascenso directo Racing de Santander y Mirandés. Los de Santander están 5 puntos por encima del conjunto de Miranda, del Ebro. En las posiciones de playoff, Huesca, Zaragoza, Castellón y Granada. En el puesto de descenso, el colista es el Tenerife, penúltimo el Cartagena, que por cierto, el Cartagena, Hugo González se quedó sin minutos. Racing de Ferrol y Cádiz son los cuatro que descenderían a Primera Federación en esta jornada 10. ¿Cómo tenemos la actualidad internacional, la Premier League?
Empezamos por la Liga de Inglaterra con un Tottenham 4, West Ham 1, Manchester United 2, Brentford 1, Fulham 1, Aston Villa 3, Newcastle 0, Brighton and Hove Albion 1, Southampton 2, Leicester City 3, Ipswich 0, Everton 2, para la felicidad de aquí, Tony, Bournemouth 2, Arsenal 0, Wolves 1, Manchester City 2 en un gol en el 96 de John Stones, Liverpool 2, Chelsea 1 en el partido grande de la jornada, y cierra la jornada hoy Nottingham Forest, Crystal Palace. En cuanto a la clasificación, el Liverpool sigue líder con 21 puntos, seguido de Manchester City con 20 y Arsenal y Aston Villa con 17 en los dos equipos. Y en puesto de descenso encontramos al Crystal Palace con 3 puntos y Southampton y Wolverhampton solo con 1 cada uno.
Pues eso es lo que tenemos en... en la Premier League. Mi Everton ha salido del descenso después de bastantes malas suertes consecutivas, y tenemos que en la Serie A el Milan ganó por 1-0 frente al Udinese, la Juventus volvió a ganar por 1-0 frente al Lazio, el Napoli ganó por 0-1 frente al Empoli, que me había liado, había leído Empoli, Napoli, entre polis se me había liado. El Atalanta ganó por 0-2, la Fiorentina le metió un 7-0 a Lecce, 0-6, y el Inter ganó de visitante frente a la Roma por 0-1. La clasificación queda conformada de la siguiente manera: líderes el Napoli con 2 puntos por encima del Inter, tercero Juventus, cuarto Milan, que son la zona Champions, en Europa League la Fiorentina, en Conference League la Atalanta. En descenso tenemos a colista Venecia, penúltimo el Monza, antepenúltimo el Lecce. ¿Qué es lo que tenemos en Alemania?
En la Bundesliga encontramos, el primer partido fue Dortmund 2, San Pauli 1, Hoffenheim 3, Bochum 1, Friburgo 3, Augsburgo 1, Leverkusen 2, Frankfurt 1, con remontada como estaba acostumbrado el Leverkusen, Mönchengladbach 3, Heidenheim 2, Mainz 0, Leipzig 2, Bayern de Múnich 4, Stuttgart 0, Holstein Kiel 0, Unión Berlín 2 y Wolfsburgo 2, Werder Bremen 4. En cuanto a la clasificación en Alemania, el Bayern sigue líder con 17 puntos, los mismos que el RB Leipzig, seguido de Friburgo con 15 y Leverkusen con 14. Cierra los puestos Champions, los de Xabi Alonso. Y quinto y sexto encontramos a Unión Berlín con 14 y Eintracht de Frankfurt con 13. En los puestos rojos, el São Paulo con 4, el Holstein Kiel con 2 y el Bochum colista con 1 punto.
Es en Alemania. Lo que tenemos en Francia es que el PSG es líder y volvió a ganar, el Mónaco, que segundo, también ganó, y el Olympique de Marsella, que es tercero, también ganaron. Esos son los puestos Champions. Los puestos de Europa, restos los conforman el Lille, que perdió su partido, el Lens, que empató, y el Reims, que ganó su partido. En los puestos de descenso tenemos como colista al Montpellier, como penúltimo al Angers y en posición de playoff de descenso al Le Havre. Me vas a permitir que continúe yo por la Europa League, y es que la Real Sociedad se enfrenta frente al Maccabi Tel Aviv. este jueves a las 7 menos cuarto, y por su parte el Slavia de Praga se enfrentará al Athletic Club en San Mamés el jueves a las 9 de la noche. ¿Cómo tenemos la Champions y la Conference?
La Champions se jugará entre mañana martes y pasado miércoles. Los españoles juegan el Real Madrid contra el Borussia Dortmund mañana a las 9. El partido grande de la jornada de Champions es el Barça-Bayern, que es el miércoles a las 9, y el Atlético de Madrid jugará contra el Los Lille. Y en Conference League se encuentra el Betis, solo de España solo están los verdiblancos, que jugarán contra el Copenhague el jueves a las 9, después de perder su primer partido contra el Legia de Varsovia.
Correcto, eso es lo que tenemos en Europa, lo que tenemos en las ligas internacionales. Creo que poquito más, ¿no? Tenemos que comentar para este programa, se ha quedado bastante completo. Y vamos a ver si hoy el Valencia del Pipo Baraja nos puede regalar una victoria. Ojalá.
Esperemos
que sí,
ya toca.
Pues señoras y señores, muchas gracias. Recordad que nos podéis seguir, como bien hemos comentado al principio, a través de Spotify, a través de iVoox, a través de YouTube, también TikTok. Y nada, y aquí en el directo, por supuesto, como cada lunes de 12 y 5 a la 1 del mediodía. Se despide Tony Asensio. José,
me despido también, esperemos que vengamos el lunes que viene con 3 puntitos más, que ya va tocando, ya es necesario. Y bueno, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho.
Nos escuchamos.
Bueno, y nos vemos también.
Nos vemos también a través de YouTube. Es un placer, chao.
Chao. At you, oh, I feel my heart, oh, I feel real life.